todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Contigo de nuevo en directo en nuestros puntos habituales, bien los conoces ya, a través de nuestra web en lamiradanegra.es y también en nuestras dos emisoras, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, desde cuyos estudios emitimos desde hace ya casi 18 años este programa radiofónico. Y también conectamos con la Orogeita Masaspi Irratia en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Dos horas por delante para disfrutar de la actualidad de nuestra música, que como bien sabéis es el rock y el heavy metal, y como suele ser habitual, con una banda entrevistada. En el día de hoy os presentaremos un poco más en profundidad El Baile de los Caídos, el cuarto trabajo de los castellonenses L'Epoca. Aparte, como no, seguimos teniendo mucho nuevo material, nueva música, algún trabajo que ya habíamos presentado en pasadas ediciones del programa y que podemos retomar. Y también música que todavía no habíamos hecho sonar por aquí, o trabajos que no habíamos hecho sonar por aquí, porque bueno, podemos pinchar canciones que no habían sonado, aunque así hayamos presentado los discos de algunas bandas que, bueno, nos parecen ciertamente interesantes y podemos reincidir en ello. Y desde luego, a pesar de estos tiempos tan oscuros, tan extraños, donde tan difícil es avanzar, donde tantas dudas se crean sobre el futuro, lo cierto es que a pesar de ello sigue habiendo bandas haciendo cosas muy interesantes. Una pena que no se pueda estar girando como era habitual, porque nos estamos perdiendo muchas cosas. No sé lo que pasará si algún día se retoma realmente la actividad en directo, porque creo que va a haber un overbooking los primeros meses que no vamos a dar abasto, porque las bandas están ansiosas verdaderamente por tocar. Veremos si se da esa circunstancia, porque no sabemos todavía cómo vamos a salir de esta, pero desde luego lo cierto es que hay buenos lanzamientos discográficos en los cuales queremos seguir reparando. Y también algunos algunos temas, algunos singles, podríamos decir, algunos temas sueltos que se hacen verdaderamente especiales, como es el caso de lo que nos presenta el fenomenal guitarrista baracaldés Robert Rodrigo, que al igual que hizo hace un tiempo ya con Omens of Nosferatu, rindiendo homenaje al cine de terror, vuelve a hacer algo parecido, en este caso con Frankenstein, haciendo una espectacular adaptación a su guitarra, que bueno, maneja como absolutamente nadie, del clásico de aquella fantástica película, ¿no?, de Frankenstein, de Bernard Counts. Y bueno, pues vamos a escuchar precisamente cómo le da vida, cómo toma vida, y nunca mejor dicho, en sus manos este clásico llevado de esta manera al terreno de Robert Rodrigo. Con ello comenzamos un tema instrumental donde el guitarrista saca este brillo que vais a poder apreciar, y con esa base de Frankenstein, se marca lo que vais a escuchar.
In the name of Freddy, it's alive!
basándose en esa pieza original del año 1931, Robert Rodrigo se marca esta auténtica maravilla, la verdad, que toca como nadie, y un hombre pues que aparte de esa carrera con Airless, que ya hace tiempo que quedó bueno completamente finalizada en principio, también ha continuado con su carrera paralela como Robert Rodrigo Band en solitario, con ese último fantástico trabajo donde también contaba con Johnny Joely como vocalista, y aparte de eso pues tiene algunas adaptaciones que ha dejado en algún trabajo suelto, ¿no? Algún recopilatorio o algún trabajo especial en cuanto a temas escogidos de la música clásica y traídos a su terreno, y ahora también pues sigue con esta especie de bueno de no sé si va a ser una especie de saga o no, pero bueno, el caso es que se sigue adentrando en terrenos del cine de terror y de esas bandas sonoras, ¿no? De aquellas películas, para adaptarlo y traerlo a su terreno en la actualidad, con este Frankenstein con el cual hemos arrancado hoy La Mirada Negra. Seguimos ahora con buenísimo hard rock, con tinte sureño, a veces un poquito más blues, un poquito abarcando todo ese terreno, por parte de una de las bandas más en forma a nivel internacional en los últimos años, como son Black Stone Cherry. Tienen la fórmula acogida, la fórmula del éxito, porque no les ha ido absolutamente nada mal, con temas que pueden entrar muy directos, que pueden resultar además pegadizos, tienen grandes estribillos, pero dentro de ello es que hay un trabajo tremendo. Y en este nuevo disco, en este The Human Condition, que es su nuevo trabajo discográfico, podemos apreciar que tiene todos esos condimentos que a la banda la han hecho bastante grande en los últimos años. Así que hoy nos quedamos dentro de este trabajo discográfico con Again, otro de los temas, para que siga sonando, porque es uno de esos trabajos a no dejar demasiado de lado, no dejar que cojan demasiado polvo si es posible, y de vez en cuando darle una vuelta en el reproductor para que suenen temas como este Again, Black Stone Cherry, su último trabajo discográfico, The Human Condition. encontrado un hueco propio en la escena, partiendo de las raíces más clásicas, adentrándose en los terrenos del hard rock, del blues, del rock sureño, y amalgamándolo todo para hacer en Black Stone Cherry su propio estilo. Y con este nuevo disco seguir afianzándose, si es que no lo estaban ya, que yo creo que ya lo estaban, en el actual panorama internacional. No va a decepcionar, no sé si va a sorprender ya a estas alturas, porque conocerles ya les conocemos. Pero no creo que The Human Condition decepcione a ninguno de sus seguidores. Y para los que no lo sean todavía, pues nunca será tarde para conocer a una banda como, o profundizar un poquito más en una banda como Black Stone Cherry. Vamos a seguir. Seguimos con Evergrey, otro de esos discos que de vez en cuando pueden sonar por aquí, porque es una banda que sabéis que me encanta, es un grupo que me encantan, los suecos, que ahora mismo están de actualidad con su nuevo disco, duodécimo en su trayectoria, de título Escape of the Phoenix. Escuchamos Forever Outsider, es el nuevo, está dentro del nuevo trabajo de Evergrey, que suena, como vais a poder escuchar ahora mismo, Evergrey, sonando de nuevo en La Mirada Negra para ti. Espero que lo disfrutes. We'll be right back. Nos anticipamos en el tiempo porque todavía el disco no está editado y este es otro de esos adelantos que nos han ido dejando con el mejor sabor de boca por parte de Evergrey, una banda que, bajo mi punto de vista, tampoco defrauda en sus lanzamientos discográficos y por los cuales tenemos especial debilidad en este programa. De los suecos pasamos ahora a los alemanes Orden Ogan, que también tendrán nuevo disco en las próximas semanas. En concreto, se espera para mediados del próximo mes de marzo que esté su nuevo trabajo en la calle, de título Final Days, tal vez profético para estos tiempos que corren. Esperemos que no, que nos queden algunos días más y no estemos en los finales, pero el mundo parece que se acaba, ¿no?, por un lado o por otro. En fin, si no es la pandemia, es el meteorito, y si no, yo qué sé, será un gran terremoto, y si no, el calentamiento global, y si no, no lo sé, no sé. Menos mal que está Bill Gates para salvarnos. Pero bueno, el caso es que Final Days es el título de este nuevo trabajo de Orden Ogan, y Heart of the Android es el tema que vamos a compartir ahora mismo contigo. Sigues en La Mirada Negra, primer tramo del programa, primeros 20 minutos. Agradecido enormemente por la escucha, esperando que este programa cumpla una finalidad útil para ti. Ahí están sonando Orden Ogan. Slow. fenomenal banda de power metal, Orden Hogan, con este Final Days, nuevo trabajo discográfico. Y vamos a seguir adelante con una ópera metal que sin duda también será protagonista en próximas ediciones, en los próximos tiempos aquí en el programa, espero también tener futura entrevista con su creador, Joaquín Padilla, que ya lleva unos cuantos capítulos de Legado de una tragedia, esta ópera metal donde cuenta, como bien sabéis, con diferentes músicos invitados, cada vez más internacional, diría que cada vez más netamente sinfónica, sobre todo si lo comparamos con cómo fue un poquito la historia al principio, lo comparamos hasta dónde ha llegado ahora con Britannia y nos damos cuenta de que a cada paso la obra se ha hecho más ampulosa, más realmente orquestal y cada vez también pues tal vez con más medios, más ambición por parte de un pedazo de músico de bandas, de una banda como Iguana Tango, que igual a nosotros pues tampoco nos dice demasiado en cuanto a que es una banda más pop, pero es una buenísima banda. Y bueno, también hay que decir que Joaquín Padilla tiene su faceta televisiva y lo puedes ver en uno de esos programas de la tele que bueno, yo no veo demasiado, no sé si lleva ese nombre así, algo parecido a la ruleta de la fortuna, no lo sé, porque la verdad que es que la televisión, os puedo asegurar que es que no la veo prácticamente nada. Entonces, pues bueno, sé que está por ahí en algún programa televisivo, lo digo bueno, para que sepáis un poco lo que es esta trayectoria de Joaquín Padilla, pero a nosotros lo que de verdad nos parece admirable de todo lo que hace, y no es que el resto no lo sea, ojo, que todo tiene su aquel, pero lo que valoramos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, es lo que nos ha ido ofreciendo con este Legado de una tragedia, que vamos a seguir presentando con temas de Britannia, de su último lanzamiento. El Llanto de los Ancestros es el tema que escuchamos a continuación y donde escuchamos la voz de Tete Novoa de Saratoga, y como bien os comento, esto está dentro de lo nuevo de Legado de una tragedia Britannia.
Puedo satisfacer tus ansias de poder, desde hoy mi protegido tú serás. Yo me aseguraré de que en el trono tú te mantendrás.
La sangre correrá, invicto es su poder. ¿De qué sirve morir si el destino escrito es?
Bueno, Bueno, aparte de Tete Novoa, que es un poco el que se me destacaba en la nota, ¿no? Que venía presentando lo que es este tema, este tema que hemos pinchado de Legado de una Tragedia. Hay que decir que no le van a la zaga, ni mucho menos. Isra Ramos de Avalanche y Valvar Doz Bulsara de TNT y de Strangers, que también aparecen junto al vocalista de Saratoga en este tema de Legado de una Tragedia. Que bueno, que yo tengo que decir que cuando digo que no, Joaquín Padilla, como digo, pues tiene su hueco en televisión, que qué poquita música hay en la televisión. Y cuando la hay, pues no creo que llegue a ocupar o se llegue a tratar realmente como se debiera, tanto en televisión, bueno, como incluso en la radio en general. En la radio sí que puedes encontrar algo que tampoco está tan sencillo, por lo menos, de abordarla como uno la entiende, y desde luego en televisión, pues bueno, está prácticamente desaparecida. Y a veces la gente igual piensa que me tiro, y esto porque me intento informar, ¿no? Cada vez que ha habido un programa ciertamente de música, pues he intentado darle una oportunidad. Los ha habido alguno interesante, que no suele durar demasiado, por cierto, en los últimos años. Y bueno, si no te tienes que ir a ver alguno a esto de las tantas de la mañana, ya sabemos, ¿no? Que es lo que es un poco lo que queda. Y como digo, Joaquín Padilla, pues tiene ahí ese espacio. Algunos se piensa que igual me tiro el rollo, que este tío no ve la tele, cómo no la va a ver, eso es imposible. Bueno, antes veía los informativos, ahora dejé por completo de verlos en los últimos tiempos, porque me parece que es absolutamente insoportable. Y yo tengo una anécdota que, bueno, pues que no sé si seré la última persona que conoció a Belén Esteban en todo el estado. Lo digo porque realmente es que, vamos, me tuve que interesar por quién era ella después de una broma en un concierto de Jorge Salán, ¿no? Que, claro, yo no la pillé porque decía que su bajista, Fernando Mainer, había pasado la noche con Belén Esteban. De hecho, todo el mundo le hizo muchísima gracia. Y dije, coño, yo no lo pillo porque no conocía quién era la personaja. Tuve que andar buscando en internet para saber quién era y comprobar que el chiste tampoco tenía tanta gracia. Pero bueno, no, creo que no me hubiera reído tampoco. Pero para que os hagáis una idea, ¿eh?, de lo que puedo estar desconectado de ese mundillo televisivo donde te presentan a la gente que realmente, bueno, no interesa para nada, no aporta en muchos casos absolutamente nada, mientras que gente que sí puede aportar algo verdaderamente interesante, bueno, a la cultura y a otros aspectos de la vida, pues son gente que pasa demasiado en un plano anónimo, tal vez, ¿no? Y haciendo, o demasiado en la sombra, a pesar de que que pueda repercutir con su trabajo en algunas de las bueno, de los aspectos a nivel social que nos pueden ayudar, pero sin embargo luego son gente que no suelen tener el protagonismo que oye, el reconocimiento sobre todo que merecerían. Para eso ya te ponen a otros ahí, para que, bueno, pues para que realmente hables de ellos, de sus chascarrillos, y realmente a nivel social, pues todavía no entiendo muy bien qué es lo que nos aportan. Social, cultural, bueno, en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestro día a día. A mí no me sirven ni para pasar el rato. Prefiero hacerlo, desde luego, con buena música. Y con ello vamos a seguir. Y ya que hemos ido ahora con un apartado más orquestal, una ópera metal, pues con algo parecido o similar vamos a seguir con este nuevo proyecto que pone en marcha Frontiers, muy en su onda particular de hacer una especie de montar ellos como las bandas o los proyectos. Pues en este caso han creado Heath Healer, que es un grupo que gira en torno a la figura del guitarrista sueco Magnus Carlson, y que cuenta con siete vocalistas que, bueno, que pueden dar muchísimo juego. Ahora vamos a pinchar precisamente un tema para que lo podáis ver. Junto a Magnus Carlson, pues como decimos, van a estar esas vocalistas como Adrian Cowan de Seven Spires o de Masters of Ceremony, Aileen de Hell Chariot Away's Ex Sirenia, Joanna, bueno, impronunciable casi para mí, de Ostura, Joanna Yersati, o algo parecido, de Ostura, Neta Lauren en The Smackbound, Nora Louimo de Battle Beast, Margarita Monet de Edge of Paradise y Annette Olson, ex Nightwish y de Dark Element, que serán las que estarán participando en este trabajo de Heart Healer. Como digo, proyecto que podemos decir que va encabezado por Magnus Carlson, idea de Frontiers, de Metal Opera by Magnus Carlson. Este es el nuevo proyecto Heath Healer que vamos a compartir contigo con Into the Unknown, el primer tema que nos llega de adelanto de un disco que se editará en estas próximas semanas. Sonando Heath Healer.
to understand the world. Try to see the beauty behind the dark. A life was passing by without me. I wanted nothing more than to feel what you feel. I am real, full of life.
Está ese nuevo proyecto encabezado por Magnus Carlson, puesto en marcha por la gente de Frontiers, que llevará, como decimos, una línea bastante operística, ópera metal, con grandes vocalistas, y que ya podemos saborear con este Into the Unknown, el tema que nos sirve de anticipo a lo nuevo, al primer trabajo que nos llegará de Hurt Healer. Y ahora nos pasamos a algo más hard rockero. Nos ha sorprendido bastante el debut de una banda madrileña llamada Fahrenheit, que no es que vengan de nuevo, porque realmente si miramos un poco y buceamos en la historia del grupo, podemos decir que hay unos comienzos allá por el año 2007. Lo que pasa que tenían otra denominación, luego hubo cambios de componentes, también cambio de nombre de nuevo, y finalmente en 2015 es cuando ya pues adquieren el nombre de Fahrenheit, y podemos decir que se consolida un poco la banda. Ahora nos llega este debut de título 212 o 212, porque bueno, me lo ponen un poquito separado, pero vamos a llamarlo así, 212 con números o como, bueno, como prefieras. El caso es que reúne una colección de canciones de hard rock, a veces con orientaciones más a la or, muy melódicas y con un regusto bastante ochentero. Lo hacen bastante bien, a mí me ha sorprendido bastante. Es un estilo que igual no hay que buscarle más que el hecho de que si te gusta el hard rock de esta índole, pues hay bandas que lo saben hacer muy bien, y Fahrenheit creo que es una de ellas, y comenzar, debutar con un disco como este, pues me parece que es muy, muy destacable. A partir de ahí, pues cada uno puede ver si hay que buscar más innovación o menos en la música, algo diferente o no, pero bueno, yo os puedo decir que si os gustan esas bandas de hard rock de toda la vida con melodías, y además, bueno, en este caso tienen variedad, porque hay algunos temas un poco más macarras, tienen incluso un feel un poquito más heavy en algún momento dado, hay bastante tendencia a la or, y bueno, pues hay grandes canciones, en definitiva. Creo que la oportunidad por lo menos la merecen. Por eso suenan hoy aquí en la Mirada Negra con Grow Up Younger, este tema que escuchamos de Fahrenheit. Perteneciente a ese trabajo 212.
Oh,
Ya digo que calidad tienen, ¿eh? Dentro de este estilo. Fahrenheit se han marcado un debut muy destacable. Y ahí está para demostrarlo Grow Up Younger, el tema que hemos pinchado de 212, su primer disco. Ahora venimos aquí a Vizcaya porque tenemos el nuevo trabajo de Ruta 8, lleva por título Huyendo de tu Infierno. Ya nos presentaron un anterior EP y este es un nuevo trabajo que afianza un estilo que, bueno, bebe de fuentes variadas. Sí que hay mucho hard rock, muy en algunos momentos muy festivo, macarra, en otros momentos más hiriente, más reflexivo. Bueno, puede tener una onda. A veces yo, bueno, la crítica pronto la publicaremos, y yo comentaba que hay algunos aspectos en cuanto a guitarras y demás que puede recordar un poco a esa influencia de Los Ángeles, ¿no? Del hard rock de Los Ángeles. Lo que pasa que luego con letras en castellano y temas un poquito más cotidianos, tal vez se haga un poco más rock de la margen izquierda, ¿no? Realmente, con un tinte más urbano, un poco a medio camino entre esos mundos. Creo yo que camina, o es el punto que encuentran Ruta 8 dentro de su música. Huyendo de tu Infierno, como digo, es un nuevo lanzamiento discográfico. Son seis nuevos temas, un nuevo EP, que se abre de esta manera, con Vaya Noche, que es la forma, el tema que vamos a elegir para presentaros. Me quedaba ahí colgado el tema, haciendo ahí una cosa rara. Ahí está sonando. Y es el tema, como digo, Vaya Noche, que elegimos para presentar Huyendo de tu Infierno, lo nuevo de los vizcaínos en Ruta 8.
¿Cómo iba yo a imaginar este desenlace amargo? Tranquilo estoy en un bar tomando. Me acompaña una buena amiga, ingrata conversación, cuenta más, vaya intriga, abstraídos del mundo exterior, cuando de repente entró su ex, hizo lo que no tenía que hacer, él me buscó, yo le avisé, y sé por qué, vaya noche. Que me dieron mis sentimientos floreciendo. Vaya noche que me dieron mi corazón y mi cerebro. Vaya noche, vaya noche, vaya noche que me dieron. De la mano nos fuimos angustiados por la situación. En el coche nos montamos buscando una explicación. Era tarde ya, al amanecer, paramos en el mirador. El puente colgante fue marco de la blasterio. Cuando de repente nos miramos, hizo lo que yo no pude hacer. Ella me besó y quise morir de placer. Vaya noche besos y caricias, vaya noche que me dieron tus uñas en mi espalda, vaya noche que me dieron tus mordiscos en el cuello, vaya noche, vaya noche, vaya noche que me dieron. We'll be right back.
aquella noche que me dieron corazón y mi cerebro. Vaya noche que me dieron tus besos y...
Recuerda, se llaman Ruta 8, son de aquí, de Vizcaya.
Que me dieron tus uñas en mi espalda.
Nosotros seguimos también en esa ruta por el mundo del rock and roll. Esto tiene que seguir avanzando, al igual que lo hacen Ruta 8, con este Huyendo de tu Infierno, nuevo lanzamiento discográfico de los vizcaínos. A ver si estamos de nuevo en confinamiento perimetral, a ver si se pasa un poco esto y bandas como Ruta 8 pueden estar por aquí por nuestros estudios, porque bueno, siendo gente de aquí de Vizcaya, pues lo suyo es que nos veamos la cara, ¿no? Entiendo yo, si es que lo desean, vamos. Para las entrevistas siempre tiene uno también otros quebraderos de cabeza diferentes a los del protagonista del tema, ¿no?, que acabamos de escuchar. Pero sí el hecho de que, claro, de que el tiempo es muy limitado, me gustaría entrevistar a muchas más bandas de las que ya hacemos. Lo que pasa que es imposible, por lo menos si queremos hacerlo con un mínimo de decencia, en el sentido de hacerlo lo mejor posible, porque claro, la música pues hay que absorberla, hay que degustarla, hay que hacer las cosas así, rápido, pero bien, o sea, bien en el sentido de que lo disfrutes y de que puedas asimilar más o menos la música que estás escuchando, y eso evidentemente requiere un equilibrio que uno intenta mantener a pesar de la cantidad de cosas que a uno le llegan, ¿no? Que creéis, podéis creerme que es como para volverse absolutamente loco, ¿no? Cuando uno se pone delante de los discos que ha recibido, de los MP3 que recibe, los emails con singles, y dice, bueno, ahora vamos a elegir a ver qué es lo que, cómo hacemos para organizar dos programas de radio a la semana. Y bueno, pues en la medida de lo posible intentamos hacerlo, y llevamos ya, como digo, bastante tiempo intentando cumplir con una, bueno, con una función, ¿no? Por lo menos que sea útil para nuestra música. Esperemos que sea así, y si no, pues los ratos que pasamos aquí en la radio con vosotros, créeme que los disfrutamos muchísimo. Y rato divertido también pasamos con Popez, guitarrista de la época, palabras que ya tenemos registradas con él, para presentar el nuevo disco de los castellonenses, El Baile de los Caídos. Vamos a empezar a escuchar la música de la banda antes de ir con las palabras de Popez, y vamos a hacerlo con el tema que da título a la obra. Encontramos aquí unos coros de John Cole, de Incursed, de Brian Child, de Valdemar también, y que aquí pues colabora. Es una de las colaboraciones que encontramos dentro de El Baile de los Caídos, el nuevo trabajo discográfico de la época, hoy invitados especiales en La Mirada Negra.
Vente a beber al baile de los caídos, es bienvenido todo aquel que su batalla vio perder, pero hay que caer para levantarse, aunque si debo andar de ayuda. We'll be right back.
cosa de unos pocos y los demás han de escoger entre morir y obedecer. Sé que puede ser de algún otro modo, ven, encontraremos la solución. Vente a beber al baile de los caídos, eres bienvenido todo aquel que a su batalla vio perder. Bebe y caer para levantarse, yo contigo en pie somos uno más.
La Época es la banda invitada hoy en La Mirada Negra. Vamos a presentar su cuarto trabajo discográfico de título El Baile de los Caídos, que viene a confirmar lo ya hecho en sus anteriores tres discos por parte de una banda que en los últimos años, pues la verdad que viene cogiendo un muy buen ritmo en cuanto a lanzamientos discográficos y también buen ritmo en cuanto al crecimiento en nuestra escena, ¿no? Pues porque es una banda que además ya ha salido a girar a nivel internacional. Es una banda que, bueno, pues que cada dos años nos ha venido acostumbrando a sacar un trabajo discográfico y que además en cada concierto que les hemos podido ir viendo, pues hemos visto que el grupo se ha ido también consolidando con un espectáculo que además pues creo que está muy muy cuidado y que va muy acorde al estilo que ellos practican, ese folk metal, un folk metal bueno, muy variado, yo considero, con muchísima diversidad y además con un estilo propio, con un estilo que se puede hacer personal y dentro de lo que ellos hacen, que muchas veces pues nos pueden venir referencias un poco típicas a la cabeza. Yo creo que no está nada mal que se hayan hecho un hueco, y para mí lo han conseguido después de editar Folkolic, que fue su trabajo de debut en 2014. Berserkers le continuó en 2016, llegaba en 2018 Vívere, y en este caso El Baile de los Caídos, pues creo que da otro paso adelante, no está mal pillar una regularidad cuando la trayectoria es ascendente, ¿no? Así que para mí es un auténtico honor tener al otro lado del teléfono a su guitarrista, a Popez, para darle la enhorabuena por este nuevo trabajo discográfico y por esa trayectoria que muy brevemente pues he resumido, por lo menos en cuanto a lanzamientos discográficos, en esta introducción. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas a todos, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de La Mirada Negra, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy bien y un placer. Oye, enhorabuena, como digo, por el disco, que supongo que os habrá dejado satisfechos, ¿no? Un disco que sale en plena pandemia, pero bueno, que por lo menos creo que la satisfacción de tener el trabajo discográfico realizado no os la quita nadie, ¿verdad?
Exacto. Es una putada porque al final nos ha tocado vivir este momento, pero bueno, tampoco íbamos a privarle a la gente de que pueda disfrutarlo, pues yo qué sé, pues cuando vaya al trabajo o en su casa o yo qué sé. Cuando se pueda, bueno, en este caso ahora de fiesta tampoco se puede ir, ¿no? Pero vaya, cuando se pueda juntar la gente y tomar cervezas, pues que se lo puedan poner ahí de fondo, ¿no? Y disfrutarlo al igual que lo hemos disfrutado nosotros componiéndolo y grabándolo, claro.
Que no pare la música y que no pare también la inercia de la banda, ¿eh? Que parece que lo tenéis milimetrado, cada dos años toca disco.
Pues sí, la verdad es que es una especie de dieta musical, ¿no? Que nos hemos puesto, ¿no? En plan, como la dieta de después de Navidad, ¿no? Y tal, pues la verdad es que es eso, cada dos años siempre, en verdad, no te voy a mentir. Es decir, cuando estamos grabando el disco, poco después, como ya lo hemos estado trabajando durante tanto tiempo, meses atrás, enseguida nos ponemos ya a hacer cosas, ¿sabes? A componer nuevos temas, a buscar ideas, a componer estructuras, etcétera, ¿no? Y ahora te mentiría si no tenemos nada compuesto, ¿sabes? O sea que ya estamos trabajando en ese siguiente disco.
Este en concreto, lo que es el proceso de grabación, nos ha llevado cosa de prácticamente un año, por lo que he visto en el libreto. No sé si en ello, si es el tiempo que estimabais, porque hay veces porque bueno, que las cosas se van haciendo un poco a fuego lento, o también el hecho de la pandemia pues influyó en que igual haya sido un trabajo de estudio más largo que los anteriores discos, que no sé si por otra parte también llevaron su tiempo, no lo sé.
Pues la verdad, mira, ha sido la hostia, porque en la mayoría de trabajos, tanto en el Folkolic como en el Berserkers y el Vívere, siempre los hemos grabado con muchísima prisa. Siempre los hemos grabado en verano y luego ya antes de octubre queríamos tenerlo ya ahí, porque en diciembre lo teníamos que sacar y teníamos que planificar el merchandising y no sé qué, y la página web y los conciertos y la gira, no sé qué. Y siempre decíamos, hostia, ¿cómo es posible que entremos a grabar en verano y luego nos pille el toro casi siempre y esta vez decidimos hacerlo todo con muchísima más calma, con muchísimo más tiempo, más relajados, mirando todos los pros, todos los contras, escuchando muchas veces el disco por si hay que cambiar alguna cosa y la verdad es que hemos estado esta vez yo creo que hemos hecho las cosas bastante mejor que en los anteriores trabajos, pero vaya, yo creo que al final la respuesta ha sido positiva.
¿Y más fácil grabar el cuarto disco que por ejemplo el primero o el segundo, o más difícil, en el sentido de que puede ser más fácil porque ya tenéis una experiencia, como bien dices, pues tomáis algunos apuntes y decís cómo trabajar de mejor manera un trabajo discográfico, ¿no? Pero por otra parte está el hecho de que ya tenéis un listón detrás, que hay canciones pues que ya la gente tiene un poco, bueno, como clásicos tal vez de la banda, entre comillas, ¿no? Lo de clásicos. Hay un nivel ya que hay que superar. Y luego por otra parte también está el hecho de que, hombre, no sois una banda que llevéis veintitantos discos, ¿no? Pero ya llega un momento en el que decís, bueno, hacemos folk metal, cómo poder ofrecer también algo nuevo, ¿no? Tal vez con respecto a lo que han sido los anteriores discos. No sé si eso no es un como una doble vara, ¿no? Por un lado el hecho de que ya tenéis esa experiencia y por otro lado también el antes de entrar a grabar o antes de editar el disco, el tener en cuenta que también hay que superar lo anterior y ofrecer algo, tal vez.
Claro, claro. Esto al final se trata de ir superándose y nosotros nos basamos mucho en todos los estilos de música que nos molan, ¿no? Que escuchamos al cotidiano. Es decir, a mí me gusta mucho más el metal que, por ejemplo, el ska o yo qué sé, o otro tipo, cualquier otro estilo de música más definido. Pero claro, como en el grupo de los seis que somos, solemos escuchar mucha historia cada uno, pues intentamos luego reflejarlo, ¿no? Y claro, pues, ¿por qué no podemos juntar el full metal con instrumentos de viento? No hay ninguna ley escrita, ¿sabes? Entonces, pues yo qué sé, cuando nos sentamos y compusimos Geviátrico o Carta María, pues nos parecía que hacer un rock and roll así con folk, con vientos y tal, nos parecía que era la hostia, ¿no? Y juntar luego, por ejemplo, un tema súper piratesco como Contra Viento y Marea, pues también nunca habíamos hecho un tema tan con un ritmo con un 6x8 tan festivo y tal. Y la verdad es que dijimos, tenemos que ponerlo todo en este trabajo. Y la verdad es que hemos estado muy contentos.
El tema de los vientos podemos decir que es uno de los pequeños guiños nuevos que hay, ¿no?, dentro del disco. Pero lo cierto es que, aunque elimináramos ese elemento, da la sensación de que la banda sigue teniendo la misma frescura que en el primer disco y aparte tiene como muchísima más capacidad y muchísimos más recursos. Es decir, si quitáramos los vientos, que quedan de puñetera madre, ¿eh? Yo no los quiero quitar, pero lo cierto es que tú escuchas el disco y entre la variedad que hay y la frescura que respira la banda, y yo creo que lo que habéis conseguido es que haya una personalidad más marcada, pero a su vez sigamos teniendo la sensación de que tenéis como mucho que ofrecer, ¿no? Independientemente, ya digo, de que luego podáis adornar los temas por uno u otro lado.
Sí, 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 sí. Yo creo que una de las cosas súper importantes, que no solo la época, sino cualquier otra banda que pueda haber de metal o de rock o de lo que sea, es que los propios músicos se crean lo que estén haciendo y que les guste lo que están haciendo, ¿no? Porque seguro que habrán un puñado de artistas por ahí que harán música por hacer o porque, mira, ganan más dinero haciendo X estilo de música o lo que sea, pero a nosotros nos encanta, o sea, si tuviésemos una camarita y nos viese la gente cuando ensayamos, se descojonarían, ¿no? Porque nosotros somos los primeros que estamos saltando y haciendo el capullo ahí en el local. Entonces yo creo que eso se refleja, y luego en el directo pasa lo mismo, ¿no? Que la gente está exactamente igual que nosotros, saltando, yendo de un lado a otro, tirándonos una cerveza por encima, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que el disco suene fresco y divertido y que lo puedes escuchar muchas veces, yo creo que va un poco también por ese síntoma, ¿no?
Y luego está el hecho también de que con el cuarto disco yo creo que más que nunca se remarca vuestra propia personalidad, que claro, cuando hablamos de folk metal cantado en castellano, pues hay una serie de bandas que se pueden venir a la mente. De hecho, tenéis colaboraciones de gente de Mago de Oz o de Sauron, ¿no?, en el disco. Es decir, que son bandas que pueden ser afines a vosotros y no lo vamos a negar, pero sin embargo yo creo que queda más claro que nunca que la época ya tiene una personalidad propia dentro de este estilo de folk metal, ¿no? Dentro de este estilo que practicáis vosotros, que no tiene o no se acerca tanto a lo que puede ser luego otro estilo de folk más tendente a los sonidos nórdicos, viking y demás, ¿no? Ese estilo de folk que se queda un poco más por no sé, que tiene un poco más ese aire, pues que sí que nos puede recordar a las bandas que he mencionado, ¿no? Este disco ratifica la personalidad que igual tú piensas que ya la tenías desde antes, pero para mí ya con este trabajo queda completamente consolidado un hueco totalmente propio para la época en este estilo de música.
Sí, la verdad es que tal cual como lo has dicho, o sea, obviamente no vamos a negar que nos gusta Mago de Oz, que nos puede gustar Sauron, que también nos gustan grupos como Corpiclani, como Enciferum, como el Ubeipi, y claro, pero todos tienen su toque, ¿no? Y claro, en la época siempre la gente le ha encantado el estilo este, pues de fiesta, de colegueo, de cerveceo, de... no sé qué coño va a pasar hoy, no sé dónde me voy a despertar mañana. Entonces yo creo que, claro, las letras también ayudan un poquito a eso, ¿no? Que la gente diga, hostia, no están hablando todo el rato ni de desamor, ni de amor, ni de gilipolleces, ¿no? Sino que están hablando un poquito más de cosas de beber y de fiesta y tal, ¿no? Que es un poco lo que la gente quiere, sobre todo cuando va a un concierto, ¿no? De olvidarse de, yo qué sé, del trabajo, de las obligaciones, de tal, y estar allí pasándoselo bien, gritando y estar con tus amigos y todo, ¿no? Yo creo que la época es un poquito todo eso, ¿no? Reúne todo ese pack de fiesta, de diversión, de griterío y cerveza.
Eso es, y aparte de la fiesta, un sentido del humor también bastante particular, porque una cosa es hacer simplemente una canción o unas canciones que te invitan a levantar una jarra de cerveza, pero es que aparte de eso, te invitan no a sonreír, sino en algún momento dado a que se pueda sacar alguna carcajada, incluso, que eso es algo también como muy propio vuestro.
Sí. Además, eso, sobre todo Carlos, Sara, que son los que más suelen componer las letras, siempre, claro, si la gente quitase la música y leyese las letras sin música, te reirías, ¿no? Porque dirías, hostia, ¿en serio estos cabrones han escrito esta estrofa, por ejemplo, o este estribillo? Y claro, yo creo que el fan de la época y le mola mucho eso. Y a nosotros, claro, en el directo, cuando lo hemos defendido, la gente está súper contenta y los ves, ¿no? Cuando están ahí abajo, que están todos con una sonrisa de oreja a oreja.
Y luego, sin perder el punto, porque tenéis dos o tres temas o cuatro temas muy heavy, sin perder el punto de puro heavy metal, que recuerdo que a otras bandas, ¿no? Pues siempre se les ha criticado cuando meten otro elemento, ¿no? Que mezclan el heavy metal con otro tipo de, bueno, una fusión, ¿no? Con otro tipo de estilos, ya se está mirando el punto de, bueno, pero es que pierden un filo heavy. Bueno, vosotros sois una banda que no dejáis nunca de lado el hecho de ser realmente muy heavy, ¿eh? Con todo lo que me cuentas, ¿no? Con todo lo que estamos contando, de mucha fiesta, diversión, folk, ¿no? Instrumentos, evidentemente, pues más propios del folk metal. Luego hay algunos temas verdaderamente muy afilados y super heavy, ¿eh? Que también es algo que nunca perdéis.
Claro, por supuesto. O sea, bueno, yo como guitarrista, sobre todo, cuando he escuchado, desde que empecé a tocar la guitarra, he escuchado grupos como Pantera y Metallica y Sepultura, ¿no? Y grupos así que son muy de thrash y de groove. Pues claro, siempre merece mucho, mola mucho que en un tema que sea incluso festivo, o por ejemplo, cojamos Sombra de Libertad, que es un tema así super power, pues tengamos riffs así super de un estilo muy árabe, o muy cañeros, o melodías así power rápidas, ¿no? Pues eso siempre entra bien, para el público heavy, da igual que luego suenen flautitas que no, o sea, el sentimiento ese heavy está ahí detrás.
Y luego está el hecho de que, con todo lo que estamos hablando, ¿no? Toda esta, bueno, esta mezcla, ¿no? Que podemos encontrar dentro de vuestra música, que luego hay un estilo definido. Una cosa que también llama la atención es la naturalidad, ¿no? Que tiene la banda, que da la sensación de que luego todo sale como muy fácil. Luego dices, joder, parece que esto es sencillo, y nos ponemos a analizar, y como bien dices, tenemos desde ritmos ska, partes super heavy, esos ambientes un poco más arábigos. Bueno, hay absolutamente de todo. ¿Alguna vez se atraganta, no sé, algún tema, cuesta que termine de salir, o cuesta que diferentes elementos acaben de confluir en una canción? Porque la sensación que da cuando lo escuchas es como que todo sale muy sencillo. O sea, es por lo menos la sensación al escucharlo.
Bueno, a ver, al final yo creo que es un poquito como todo en esta vida, pues trabajarlo de manera continua, de ensayarlo cada uno, o sea, individualmente en casa, pues cada uno perfecciona su técnica, su manera de tocar, etcétera, para luego plasmarlo todo en el ensayo y a posteriori en la grabación. Sí que es verdad, pues, que hay partes que son más jodidas, hay otras que no. Bueno, yo creo que, bueno, si algún día llegamos a hacer trap, igual es porque me han cortado las manos ya, porque vaya, espero que ese momento nunca llegue, pero ahí va a estar la cosa jodida. Pero no, es lo que te digo, es pues trabajarlo, y siempre está bien aprender cosas. Pues a lo mejor algún día meteremos alguna rumba o un tema flamenco, pues entonces me tocará ahí, a mí y a Dionis, pues trabajarnos ahí cositas flamencas. Pero vaya, es todo, además para un músico, cuanto más aprendas y más sepas, pues más te enriqueces y mejor te sientes.
Bueno, hablando un poquito de las colaboraciones, que hemos hablado ya, no, de esos vientos, ¿no? Encontramos la trompeta de Luis Alguacil y también encontramos el trombón de Vincent de Blasco, ¿no? Hemos hablado un poquito de ello por encima, pero bueno, que deja un resultado verdaderamente brutal. Luego, aparte, hay otras colaboraciones en el disco. Igual un poquito escondida puede estar la de John Cole Dotera, de Incursed, un poco por hacer afinidad con vuestro estilo, pero también de Orion Child o de Valdemar, ¿no? O sea, un teclista impresionante que también hace voces en Incursed, y aquí ha metido unos coros en El baile de los caídos, que da título a la obra, que le da una envolvencia y un tono brutal, ¿no? La habéis metido ahí un poco, ya digo, es una colaboración igual que pasa un poquito desapercibida, pero joder, el resultado es tremendo.
Sí, a nosotros al 100% de la época Incursed es como nuestra banda casi hermana, ¿no? Y nos llevamos súper bien con ellos, siempre que hemos coincidido en festivales o en la misma ciudad o lo que sea. Luego la fiesta hace temblar a toda la economía de este país, vaya. Y claro, pues John Cole, nos encantan los coros que él hace en Incursed y en Valdemar, etcétera. Y claro, le decimos, tía, esta parte del baile de los caídos tiene que ser para él. Y se lo comentamos, dijo que sí, como una catedral, y le dijimos, haz lo que quieras, graba las voces que quieras, haz como si la canción fuese tuya. Y ahí tenéis el resultado. Nosotros también grabamos algo, pero bueno, los nuestros más de mariquitas que lo de él.
Bueno, también está la colaboración en segundas voces, ¿no?, de María Iturralde, en ese esquizofrénico geviátrico, que precisamente le da ese punto, ¿no?, un poquito de locura también, ¿no?, tremendo, que es otra colaboración del disco.
Correcto, sí, buscábamos unos coros así muy rock and rolleros, y la verdad es que, claro, con María Iturralde, que yo he estado trabajando con ella y tal en una escuela de música, y sabía de los grupos que ella había cantado, etcétera, dijimos, hostia, pues estaría súper guay. Además también es aquí de Castellón, de nuestra misma ciudad. Y se lo comentamos y también se mostró a tope, nos ayudó en un montón de cosas. Y la verdad es que estamos también muy contentos cómo han quedado los coros ahí en geriátrico.
asombrado en confrontar su ser. Esa profunda mirada de astucia y poder en el rostro de una mujer. Quiebra las lanzas y araña mi piel. Hoy veo que puedo vencer. Aunque este mundo negó mi poder, tan solo por verme nacer. Siento que puedo mis alas abrir, vagando en un viaje sin fin.
Hablábamos antes, ¿no?, también de Mago de Oz y de Sauron. Pues ahí tenemos a Javi Díez, que aporta el piano en este sueño, ¿no? Un poquito por qué contar con él. Yo, bueno, de Mago de Oz, pero yo también recuerdo una banda suya que la verdad que no sé si siguen o no, pero me dejó un recuerdo, un trabajo suyo que es Biosphere, que me parece un grupazo tremendo y aprovecho para mencionarlo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué, cómo contáis con él o cómo surge esa colaboración en concreto?
Pues la verdad es que el tema de En este sueño es un tema súper sensible, ¿no? Porque es una baladita que habla un poquito de la perrita de Dani, que falleció hace unos 3 años. ¿Mm? Y claro, pues en ese momento Dani escribió esta letra ahí como con el corazón ahí en un puño, ¿no? Y pues dijimos, hostia, ¿y por qué no hacemos una balada, ¿no? Nunca habíamos hecho una balada y ¿por qué no la metemos aquí? Ya después de todos los cambios que estamos haciendo en este disco, ¿por qué no, no? Y no sé, no me acuerdo ahora muy bien, no sé si fue en la reunión del Stay Off de Mago de Oz, que nosotros habíamos hecho la colaboración de Vodka & Roll. ¿Mm? Estuvimos hablando un poquito con Javi Díez y tal, y claro, él siempre nos ha dicho que le encanta la época. Y que cualquier cosa que necesitáramos, pues que para eso estaba él, ¿no? Y salió y dijimos, hostia, y si se lo comentamos a ver si le mola la idea. Le pasamos las ideas que teníamos por encima, las partituras y tal. Y el tío dijo, dadme 2 días y os paso un boceto encima de ver qué tal. Y lo primero que nos pasó nos dejó ya de piedra. Y le dijimos, hostia, si esto es un boceto, me da miedo ya lo que puede ser el proyecto entero, ¿no? Y la verdad es que es espectacular cómo suena ese piano, joder.
Abrumadora resulta la participación de Miguel Ángel Franco, que bueno, tiene uno de esos vozarrones que es tremendo, es muy rollo, su forma de cantar muy Hansi Kurz, ¿no?, de Blind Guardian. Y bueno, y la verdad es que en Sombra de Libertad, bueno, pues hace una aportación que en su caso vaya que sí se deja anotar. Igual es la que menos va a pasar, bueno, desapercibida no pasa ninguna, ¿no? Pero la más notable a nivel sonoro, para la gran mayoría, sin duda va a ser esa colaboración de Miguel Ángel Franco, ¿no?, de Sauron.
Tal cual, porque ya llevábamos tiempo con la mosca detrás de la oreja de que teníamos que hacer un tema, que cantara Miguel, etcétera. Y como tenemos súper buena relación con Sauron, se lo comentamos y tal, y la verdad es que le gustó muchísimo el tema. Le dijimos en las partes que él quería cantar y tal, y la verdad es que el resultado fue la leche, porque nos recuerda un poquito al Sauron este de los primeros discos, ¿no? El que era un poquito más folk, cañero, así, que cantaban ahí súper agresivo y tal. Y la verdad es que, claro, como el tema lo acompaña un poco, pues dijimos, hostia, tiene que ser para mí esta canción. Y la verdad es que, claro, cuando ya la mezclamos toda en el estudio y todo, dijimos, madre mía, esto ya verás tú, será un temazo. Es de las más jodidas de tocar, pero bueno.
Y luego la que también destaca bastante es la de Luis Posada. Estamos acostumbrados sí a escuchar partes narradas en algunos discos, ¿no? Lo cierto es que, bueno, hace no demasiado hablaba con Draver Noah, que han hecho una ópera metal donde precisamente cuentan con un montón de actores de doblaje de primerísimo nivel, y me llamaba la atención, y casualmente poco tiempo después pues cuento con vosotros, y también tengo que hacerme eco de uno de esos actores de doblaje de primer nivel, como es Luis Posada, que hace una narración también tremenda en Contraviento y Marea, que para que nos hagamos una idea, pues tenemos en vuestro disco lo que podría ser la voz de Jim Carrey o de Leonardo DiCaprio, ¿no? Por ejemplo, que son algunos de los actores, entre otros, a los que ha hecho doblaje, ¿no? Y también es una cosa como muy curiosa, sobre todo además el hecho de que no hayáis querido contar, bueno, vamos a decir, con cualquiera, ¿no? Entre comillas, que podía hacerlo muy bien dentro del grupo, en algunos casos esa puede ser alguien afín al grupo, pues que puede tener cierto talento para hacer estas cosas, pero es que habéis contado con uno de esos actores de doblaje de primerísimo nivel.
Pues sí, la verdad es que cuando tuvimos el tema de Contraviento y Marea grabado, ya finiquitado y tal, dijimos, hostia, aquí en este tema alguien tiene que narrar, ¿no? Y como era un tema así muy de saltar, muy rollo de piratesco, etcétera, etcétera, dijimos, hostia, tenemos que encontrar al chico que dobló a Johnny Depp en
Pirata. Ah, también, eso es.
Y claro, dijimos, hostia, y al final lo conseguimos por un contacto de Zarak, el flautista de la época, y pues, nada, contactamos con él, se ofreció a ayudarnos en absolutamente todo. De hecho, fuimos a Barcelona y a los estudios donde él trabaja y tal, nos enseñó cómo lo hacían ellos, cómo doblaban las películas y todo, y la verdad es que estuvimos allí una mañana trabajando y madre mía, fue espectacular, ¿no? La acogida que tuvimos con él y la verdad es que esto lo agradeceremos toda la vida, vaya.
Y bueno, hablando de narrar, mezcláis la narrativa, nos estáis acostumbrando a mezclar la narrativa con la poesía, que son las letras de vuestras canciones, en el sentido de que ya en el anterior trabajo, por lo menos, hicisteis una especie de, bueno, mini novela o un libro aparte, ¿no? En este caso, y aquí tenemos, si miramos el libreto, tenemos como una historia que va enlazando absolutamente todos los temas del disco. Ya no sé si es algo ya que le habéis cogido un poco, o que puede ser seña característica de la banda en próximos trabajos, que simplemente en estos discos pues os ha salido de esta manera, pero también es algo muy curioso que además da valor extra a tener realmente el disco físico en tus manos, ¿no? Y poder disfrutar de todo lo que es la escucha y lo que nos encontramos en la propia presentación del disco, ¿no? No deja de ser algo muy curioso y que también tiene mucho curro, entiendo.
Sí, sí, sí. Eso sobre todo es un trabajo que hace Zaf, el bajista de la época, que le encanta escribir, al igual que Zarak. La novela del Vivere, fue toda de Zarak. Y la verdad es que la historia de ahora del baile de los caídos ha sido un trabajo espectacular de Carlos, que le ha dedicado un montonazo de horas. Y sí, la verdad es que es una manera de que la gente no, cuando se compre el disco, lo escuche por ahí en cualquier plataforma, que no escuche la canción y diga, ah, pues muy bien, esto habla de un viaje o tal, ¿no? Sino que si tienes el disco en físico, que además el formato es una pasada, se abre por tres lados y todo, yo creo que mola, ¿no? El hecho de escuchar una primera canción y leer un poquito de la historia y decir, hostias, qué pasada, ¿no? O por qué habla de esto, no entiendo el por qué habla de esto, pues coge el libro y léete esa parte de la historia y verás que todo tiene sentido. Y yo creo que está muy guay. La gente, la verdad es que muchos de los mensajes que recibimos en nuestras redes sociales y mensajes privados, mucha gente cuando lo lee se lo pasa súper guay. Y a lo mejor es, ya ves tú, es una historia corta, ¿no? Pero la gente la lee súper entusiasmada y la verdad es que se lo gozan mucho.
Y tiene mucho mérito que va enlazando lo que es todas las canciones, que en principio, corrígeme si me equivoco, yo no sé si tiene algo de conceptual el disco o no. Pero lo cierto es que sí, de esta manera se le da como una especie de cohesión a todos los temas. Es cierto que yo luego escucho las canciones y podemos entender que cada una puede ir por separado, ¿no? Pero no sé si en el fondo podemos también hilarlo como una historia, no sé. Pero el caso es que da esa sensación, ¿no?
Sí, 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 es una historia.
Ajá. O sea, que entonces podemos entender el disco como conceptual.
Correcto.
Y el anterior, por lo tanto, también.
También, también.
Ajá, vale, pues luego el caso es que sí que escuchando los temas, no sé, debe ser porque cada uno es muy diverso, sí que podemos disfrutarlos, vamos a decir que cada uno podría ser un single, o sea, que se puede entender perfectamente por separado, vamos.
Correcto, sí, 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 tal cual.
Lo digo, que no es una obra que tenga además, hay un montón de interludios y cosas de estas, ¿no?, que suele ocurrir en lo que puede ser ya una ópera metal, ¿no?, o propiamente dicha. Bueno, el disco se llama El baile de los caídos, que también es uno de los temas de los temas del disco. No sé por qué ese título, porque el tema es que en vuestros conciertos, si hay alguien caído, estoy seguro que se levanta con vosotros.
Sí, 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 eso seguro.
¿Por qué ese título?
Pues la verdad es que recuerda un poquito pues a los caídos en batalla, ¿no? En las guerras que ha vivido tanto este país como muchos otros, en guerras civiles y en guerras mundiales y tal, ¿no? Y recuerda un poquito a eso, ¿no? A la gente que ha caído, que ha luchado por un objetivo, ¿no? Como por una democracia o por una libertad, etcétera, pues que no sean olvidados, ¿no? Y que siempre puedan estar ahí. Y en este caso, pues leyendo un poquito la historia, tampoco te lo voy a descifrar todo, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, es bailar con la gente que ha luchado y que nunca sean olvidados, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, a nivel de directos, ¿cómo os lo...? Bueno, sois una banda que estáis muy acostumbrados a tocar, que habéis hecho giras además ya por Latinoamérica, que además es una banda muy concebida para el directo, porque quien os haya visto sabe que tenéis un espectáculo, pues que lo cuidáis la imagen, cuidáis la fiesta que dais, sobre todo es una banda, pues que quien vaya a un concierto vuestro es que yo creo que es imposible que no se divierta, o sea, yo no sé si os tenga entre sus grupos favoritos o no, ¿no? Porque igual, eso yo creo que es que a nadie le puede, vamos, nadie va a salir aburrido de un concierto de la época, y sin embargo, claro, con esta situación que estamos viviendo actualmente, parece que falta la mitad, ¿no?, del trabajo realizado, que es realizar una gira y además realizar conciertos, y como a vosotros os gustaría, que es, bueno, hacia todo el mundo, ¿no?, que es con público, con la gente moviéndose y montando una buena juerga ahí abajo del escenario, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo, cómo lo estáis planteando, teniendo en cuenta que la situación parece alargarse en el tiempo?
Pues, bueno, a día de hoy, el no poder haber hecho todos los conciertos que teníamos programados, sobre todo el verano pasado, que íbamos a tocar en el 95% de los festivales grandes que se iban a hacer aquí en España, claro, es una putada, ¿no? Porque es como un quiero y no puedo. Y, claro, te quedas ahí como muy cojo. Entonces, pues, nos sentamos, vimos que el panorama estaba más negro que el sobaco de un grillo y claro, pues cogimos y dijimos, vale, vamos a intentar hacer, por ejemplo, un Patreon, que es pues que ya que no podemos tocar y el grupo al final tiene unos gastos que son la hostia, en verdad, y ir amortizando un poquito el disco, etcétera, pues con el Patreon, toda la gente que tenemos en el Patreon, que son 100 casi ya o ya superamos los 100, pues tienen, pues eso, tienen vídeos de nosotros, hacemos videollamadas de vez en cuando, les grabamos a lo mejor cositas así tocando y la verdad que hacemos, bueno, los directos de YouTube, que algunas veces los hemos subido y tal, pues ya habéis visto que esos directos son, bueno, una somanta de tontas y de bobería al límite, pero bueno. Y bueno, gracias al apoyo de la gente que tenemos, pues vamos aguantando y vamos luchando día a día, ¿no? Y claro, cuando enciendes la tele y ves todo el panorama, dices, madre mía, aquí no vamos a sacar la guitarra de la funda hasta lo que tú a saber cuándo.
La verdad que el panorama es un poco en ese sentido gris, ¿no? Y es una pena porque además es un grupo que yo tengo que decir que os he disfrutado en sala, en la distancia más corta, y os he disfrutado en un festival, además con un solazo tremendo, pues en el Z-Live recuerdo que os vi, aquí en Bilbao recuerdo que os vi en Santana 27, y tengo que decir que me habéis gustado prácticamente a la par, o sea, que yo no sé si vosotros también, hombre, siempre es más cómodo como tocar en una sala pequeña, ¿no?, que tienes un poquito más de comodidades, pero lo cierto que si es un grupo que tanto en un festival como en una sala, a mí me parece que estáis a un nivel parecido, cosa que no le ocurre a otros grupos, que se les nota muchísimo donde se encuentran más a gusto, ¿no? Y vosotros, yo no sé si tenéis una predilección al respecto.
Pues la verdad es que nosotros lo vemos como un trabajo, pero que además te lo pasa súper bien, ¿no? Entonces yo creo que si juntas esas dos ideas, da igual que sea en una sala o delante de 100 personas que delante de 2000, yo que sé, al final vas, haces lo que tienes que hacer, que es tocar, pásatelo bien, hacer que la gente de abajo se lo pase igual de bien que tú, incluso más, y si eso lo conseguimos, pues el trabajo está más que hecho, ¿no? Y claro, cuando sales con esa idea al escenario, tienes que olvidarte de todo y bueno, y reventarlo todo de arriba abajo.
Y bueno, los planes de futuro no sé cuáles son, si esperar un poquito a ver si en verano ya se han empezado a cancelar, la verdad, que algunos festivales, que es algo que también nos pone, nos tira el alma a los pies, ¿no? Porque dices, joder, ya se empiezan a cancelar festivales de verano.
que era un poco donde queríamos ver un poco ya la luz, ¿no? Con respecto a esto, pero no sé si todavía tenéis en mente el poder, por ejemplo, llegando al verano, tal vez hacer algunos festivales, no sé si en condiciones medianamente normales, o el plan es, no sé, es otro, ¿no? Ir trabajando en otro formato de directo, tal vez, y no sé si llegando ya al 2022, ya que me comentabas que había material compuesto, que no faltéis al ritmo que estés teniendo, ¿no? Como comentaba, de disco por año, no sé, ¿qué planes tenéis un poco en mente de cara a ese medio plazo?
Pues la verdad es que es un poquito pues lo que tú estás diciendo, ¿no? Como prácticamente no puedes hacer planes a casi dos semanas vista, ¿no? Porque visto lo visto, cada dos semanas te están cambiando cosas y tal, ¿no? Entonces ya pensar de aquí a seis meses, por ejemplo, es un poco arriesgado, ¿no? Sí que es verdad que más o menos seguimos unas líneas y pues todos los días, todas las semanas de época nos reunimos por Zoom, este creo que es, o bueno, no me acuerdo ahora qué aplicación es, y proponemos ideas, pues grabar algún videoclip, probar en un formato hacerlo acústico, grabar algún directo, como si fuese un concierto, no sé, hacer cosas para que la gente pueda, pues ya que a lo mejor si no hay festivales, pues que no se estén cagando en la madre que nos parió y pueda gozarlo un poco en casa, ¿no? Y claro, y vista ya para el 2022, pues bueno, espero dar que no se quede calvo ninguno del grupo, espero. Y bueno, supongo que pues sí, nos pondremos a trabajar con el disco, entiendo. Tenemos ya ahí las ideas, bueno, estamos hablando de enero del 2021, es todo muy, muy, muy prematuro, pero bueno, si van saliendo ideas, si van cogiendo forma y vamos dándole un poquito de color y gusto, pues quién sabe, a lo mejor en el 2022 puede haber ahí sorpresa y que haya ahí un disco. No lo sé, estamos hablando muy prematuramente.
Sí, por supuesto, porque ahora mismo todo es incertidumbre, pero bueno, nosotros aquí también desde el programa, lo que estamos intentando en este tiempo, pues que nos tiene como a todos, ¿no? Bastante, bueno, resignados y quemados, ¿no? A la vez, ¿no? Un poquito, son las dos palabras que se me vienen un poquito a la mente, ¿no? Lo que deseamos es que, bueno, que la trayectoria de la época no pare en cualquier caso, al igual que como decimos, nosotros intentamos que aquí, por lo menos los discos no pasen desapercibidos, ¿no? Que haya algunos trabajos a los que les prestamos un poquito más de atención y que se siga escuchando la música en estos tiempos tan complicados, y por supuesto que en el futuro estamos presentando un nuevo disco de la época y podamos estar brindando con una jarra de cerveza en un concierto sin miedo a que intercambiemos algún líquido, que no pasa nada, ¿no? Que no tengamos tanto miedo, ¿no? Como ahora mismo, ¿no? Así que por mi parte, pues poco más, Popez, que ha sido un auténtico placer charlar contigo. Que enhorabuena, reitero la enhorabuena para ti y para la banda, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar.
Pues nada, mandar un saludo a todos los oyentes de La Mirada Negra, que estáis la hostia y que espero que dentro de poquito podamos estar todos allí en una sala o en un festival, como tú has dicho, compartiendo fluidos y lo que no son fluidos y nada, espero que nada, estemos juntos y a gozarlo.
De acuerdo, pues un placer, hasta otra.
¿No sabéis quién soy? Esperaba más de vos. No hay botín que yo no alcance, ni mar que me cause pavor. Muchos casi me logran capturar, nunca han podido. ¿Queréis oír mi historia? ¡Aguzad el oído!
De la verdad, y al volver regresé a por más. Naufragar nunca me hizo quedarme atrás. Son siete viajes la vida vital. Yo sentí el suelo hundirse bajo mis pies. Así aprendí a volar, agarrado a las patas de un ave a la que llama la oportunidad. Siento en tu piel la llamada, que se oiga tu voz. Con las olas se vamos a brindar.
navegar siempre rumbo al horizonte. Podéis llamarme loco, más veraces son mis aventuras. Y es que no hay genialidad sin un tanto de locura.
Me beso en los hombros y piensa que el tesoro es vivir y viajar. Siento en tu piel la llamada y se oiga tu voz cantar. Con las olas vamos a brindar.
Pues ahí hemos escuchado la música de la época, banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra, presentando El Baile de los Caídos, trabajo por supuesto muy recomendable, siempre que te gusta el folk metal, en sus conciertos, desde luego, cómo echamos de menos los conciertos. Y qué recuerdos de los conciertos de la época, en las oportunidades que les hemos visto, porque es una de esas bandas que yo ya no sé si a ti en casa esto te hará escucharlo o no, que a mí sí, a mí me encanta, me monto una en casa con ellos de cuidado, pero es que ya si les ves en directo yo creo que es imposible que no disfrutes de un concierto de la época, cuidan mucho la imagen, son una auténtica fiesta, quieren que todo el mundo se lo pase bien, ellos son los primeros que se lo pasan bien y echamos mucho de menos el poder estar en un buen ambiente. Que ahora mismo pues a nivel social no lo hay, a nivel de redes sociales tampoco, y lo echamos mucho de menos volver a una situación parecida a la actual, ojalá que en el futuro pueda ser mejor, que olvidemos ciertas cosas, porque esto está creando muchos enfrentamientos la situación actual, y encima nos está dejando, claro, es que cuando se pierde las cosas buenas de la vida, pues ¿qué es lo que pasa? Que uno o la gente acaba deshumanizándose, amargándose, y a veces uno parece que palpa eso en el ambiente que se respira más allá de la situación que estamos viviendo. Y qué bien nos vendría que los conciertos volvieran, qué bien nos vendría, por ejemplo, estar brindando en un concierto de la época. El Baile de los Caídos, ¿no?, para comenzar la entrevista, luego escuchamos Sombra de Libertad y hemos acabado con este Contraviento y Marea. Y vamos a seguir con un poquito de folk, porque vamos a hablar de las fechas que Celtian tiene programadas, que ha habido algunos cambios y finalmente quedan reestructuradas de esta manera. Yo con esto de las fechas de conciertos me vuelvo loco, ni siquiera sé, es que no tengo claro si vamos a volver a los conciertos. Me imagino que sí, que algún día volveremos a los conciertos parecido a lo de antes, si no se llevan a cabo todos los planes que uno escucha, que me parecen de auténticamente terroristas, así lo tengo que decir, fascistas, porque se está hablando de no dejar entrar a gente en eventos si no está vacunada, y yo sinceramente creo que quien está a favor de esto no ha pensado demasiado la situación. Por supuesto que es lícito pensarlo, que es lícito expresarlo, porque la libertad de expresión pues está ahí, y yo defiendo que cada uno diga, si es lo que cree, pues que lo diga, pero que se plantee un poco las cosas antes, porque este tipo de cosas, las vacunaciones obligatorias o los tratamientos obligatorios, se prohibieron después del nazismo precisamente porque ellos fueron unos de los que los pusieron en práctica de una manera absolutamente criminal. Creo que quedó demostrado y estamos ahora mismo en una situación en la que la gente más progresista, tolerante, la buena gente, resulta que es la que quiere volver al pasado y quiere que una persona no decida sobre sí misma, ¿no?, sobre lo que hace con su cuerpo, sobre la forma en la que quiere curarse, sobre la forma en la que quiere vivir. Esto es tremendo, que yo entiendo que vivimos en sociedad y que hay unas normas de comportamiento, pero es que estamos hablando ya de condicionar tu vida hasta el límite y eso va contra toda libertad individual, que a la larga no va a ser buena para el colectivo, porque no hay nada mejor para el colectivo que realmente tengamos libertad individual, siempre con un respeto, claro, es que hay unas cosas que todo el mundo sabe, ¿no?, lo que es el respeto, lo que son ciertas normas de convivencia en una sociedad, pues donde somos unos cuantos, es que eso yo creo que lo entiende todo el mundo, pero otra cosa es que a mí me vayan a decir cómo tengo que tratar una enfermedad, cómo tengo que curarme, cómo tengo que vivir, me vais a perdonar, pero por ahí no pienso pasar, así que entonces a día de hoy tengo incluso en duda si algún día esto vuelve a la supuesta normalidad, si es como nos están haciendo creer, tengo incluso en duda que yo vaya a volver nunca a ningún concierto, por lo menos de esta manera, porque no lo voy a hacer y espero, por supuesto, que el plan no se lleve a cabo. Pero bueno, el tema está en que, claro, la situación es complicada para organizar conciertos, esto de los cambios es tremendo, yo me estoy volviendo loco a la hora de bueno, de anunciar las giras, porque ya muchas veces ni sé si están fijas, si no, si han cambiado, si no, las normas son de un día para otro, parece que están deseando o quieren que estemos pendientes de lo que dice la televisión, que te dice la nueva norma que hay para esta noche a las 12, pero bueno, es que en fin, si tan importante es que te lo manden a casa de alguna manera para que te enteres, porque de lo contrario yo no tengo por qué estar viendo la televisión o los informativos las 24 horas del día, pero en fin, el caso es que hay giras programadas y Celtian pues tiene unas fechas que son las siguientes, ha habido algunos cambios y se han añadido algunas fechas dentro de esta gira acústica presentando En Tierra de Hadas, un nuevo trabajo discográfico. 5 de marzo Madrid, Sala Roville, 20 de marzo Gasteiz, Urban Rock Concert. Un abrazo para la gente de la Urban, que como toda la gente de las salas lo está pasando mal, pero evidentemente cuando conocemos a esa gente y hemos vivido tantas noches ahí, pues le mandamos especialmente un afectuoso saludo y mucho ánimo. El 16 de abril en Sevilla, en la Sala X, 17 de abril en Jerez de la Frontera, en la Guarida del Ángel, 21 de mayo en Valladolid, Sala Porta Caeli, y el 29 de mayo en Murcia, en la Sala Garaje Beat Club. Veremos cuántos de estos conciertos se llevan finalmente a cabo. Escuchamos En Tierra de Hadas, que es el tema que da título al trabajo de Celtian y que estará presentando en esas fechas. Yo dudo mucho que vaya a estar en alguna de ellas, porque además no creo que ninguna de ellas se vaya a hacer con total normalidad. Me gustaría, pero si no se hace con total normalidad, pues ya dije en su día y lo sigo manteniendo, no voy a asistir a un concierto, por lo menos como seguidor. Igual si en cuanto a crónica le puedo hacer un favor a alguien, puede que lo haga, pero no para mi propia página web. Vamos, que en un momento dado puedo echar un cable a gente que le pueda venir bien, pero sin más. También lo dudo, ¿eh? Me gustaría realmente, ni siquiera en esas condiciones, asistir a un concierto en esta actual situación. Pero bueno, sí que nos hacemos eco de ellos, de las fechas, porque oye, las bandas se están moviendo y los promotores están haciendo lo que pueden. Y también entiendo que mi punto de vista no tiene por qué ser el de todos. Y ante todo, el respeto mutuo debe de imperar, que no está imperando en los últimos tiempos para nada si vemos lo que ocurre en redes sociales. Escuchamos Celtian y seguimos con el programa encarando ya la recta final. Celtian, gira acústica que esperemos que definitivamente se pueda llevar a cabo. Muchas cancelaciones, como es lógico, aplazamientos que están perturbando toda nuestra escena, a los promotores, a los grupos, y nos estamos comiendo toda esta situación. Cada uno ya a estas alturas debería valorar si con algún sentido o no, pero bueno, yo no sé si la gente mira datos, no los mira, o si los analizamos de forma diferente, pero yo a estas alturas, después de un año de o más de un año de pandemia, porque bueno, la pandemia realmente, no sé si se declaró ya, lo que sí se declaró la alerta fue a partir de marzo, pero bueno, lo cierto es que ya en enero estaban hablando, ¿no?, de la situación de lo que venía de China. Yo creo que, no sé, un año después miras cifras, miras datos, y eso que muchos están escondidos, como edades entre los fallecidos, patologías previas, muchas cosas que no se quieren informar, como ahora no se quiere tampoco informar de entre los fallecidos cuántos hay con vacuna, tampoco se quiso informar en su día de cuántos de los fallecidos tenían la vacuna de la gripe, por ejemplo, no interesaba. Aquí en Italia por lo menos sí que dieron cifras de fallecidos en cuanto a edades y patologías previas, y creo que se le quitaba por lo menos bastante tensión a la situación, si es que había algunas medidas que tomar. Por lo menos creo que quedaba claro que no era como para poner el grito en el cielo como se ha puesto. Pero bueno, en esa situación estamos y viviendo igual, llevamos un año después, cuando, si recordáis, esto se decía que iba a ir primero para 15 días, luego como mucho un par de meses, luego ya veremos de cara a verano, luego, en fin. Y así vamos alargando esta situación, que yo entiendo que está completamente por los suelos. Si alguien es capaz de analizar medianamente objetivamente los datos, aunque podamos discrepar en algunas cosas, yo tampoco he acertado en todo lo que pensaba hace unos cuantos meses y he ido cambiando un poquito mi opinión. Realmente en muchas cosas me ratifico y en alguna pues puedo matizar, pero no se trata de tener razón, se trata de que salgamos lo mejor parados posibles. Pero sin embargo, hay gente que se empeña en enrocarse en una posición concreta y oye, no le saques de ahí, porque independientemente de que le pongas datos y no datos, pues nada, pues da lo mismo, porque van a llevarlo, y lo digo por todos los bandos que se te puedan ocurrir, ¿eh?, van a llevarlo todo a su terreno. Hay cosas en las que no cabe menos que asumir que nos equivocamos y ya está, porque somos humanos, pero la situación nunca, nunca, nunca me ha parecido justificable y a día de hoy todavía menos. Y sin embargo, sigue habiendo aplazamientos, seguimos viviendo la misma situación, y en el fondo tampoco culpo a la gente, porque te des cuenta o no, o estés de acuerdo o no, lo cierto es que hay unas normas, unas amenazas de sanciones, y es complicado, ¿no? O sea, es decir, que no estoy yo cargando las tintas contra la gente, como sí hacen desde el bando oficial, que la culpa siempre es de los ciudadanos, ¿no? Qué forma de eludir responsabilidades más sencilla. O sea, me parece verdaderamente de una cara dura y de una sinvergonzonería tremenda, y algunos o muchos son incapaces ni siquiera de decir eso, de que aunque nos traguemos la situación actual, por lo menos no nos culpéis a nosotros, que encima estamos tragando con todo esto, ¿no? Y sin embargo nos vamos a pegar entre nosotros mientras que ellos van a seguir chupando del bote. Es que es algo que me tiene ya bastante quemado a estas alturas, si no lo he estado ya desde el principio de todo esto, o si no venía ya de años atrás. ¿Qué queréis que os diga? Soy así, no me escondo, no tengo por qué esconder lo que pienso, no tengo ninguna necesidad tampoco de caer bien a nadie, me gusta caer bien a la gente, como es lógico, pero lo que no voy a hacer en una situación en la que entiendo que hay mucho en juego, pues no voy a dejar de decir lo que considero que es verdad y denunciar lo que yo considero que es injusto. Nos vamos a ir con una última presentación. A Deshoras nos presentan su nuevo trabajo, una banda de Pamplona formada en 2017. Nos presentan un EP, primero que editan, con cinco temas que lleva por título Cerca de sus pasos. Hay colaboraciones de gente de La Fuga, una banda con la cual, por cierto, tienen una afinidad estilística yo creo que bastante clara. Tenemos a Nando en Tu Ombligo o a Pedro, el vocalista, en Navarro, él además, por cierto, aunque La Fuga es de Cantabria, Pedro es Navarro. Y bueno, pues colabora en Fuera de Control, que es el tema que abre este EP de A Deshoras. Con ellos cerramos el programa, te damos las gracias de nuevo por la escucha. Y te esperamos en la próxima. El sábado estaremos de nuevo en los puntos habituales en directo. Y ya sabes que el programa lo escuchas cuando tú quieras, lo descargas o lo escuchas en streaming en lamiradanegra.es. Hasta otra. Agur.
boca del lobo otra vez. Me tragué otro cuento con sal y café. Decidí aguantar en lugar de correr. ¿Y qué voy a hacer si te sigo aunque duelan los pies? Sin coraza, mi piel. Contra tus armas de mujer. Estoy fuera, fuera de control. Mal herido, sin dirección. Tú la reina, yo el peón. Está en juego mi corazón, mi corazón. Cansé de tirar piedras a tu ventana, de esperar la princesa que ves esta rana. Descubrí que la miel es a veces amarga. No puedo escapar de tus mares en tu vendaval. Sin coraza, mi piel. Contra tus armas de mujer. Estoy fuera, fuera de control. Mal herido, sin dirección. Tú la reina, yo el peón. Está en juego mi corazón. Mi corazón.